Capítulo 7. Segunda frontera. El día amaneció claro en la selva del norte y el coyote está impaciente. Hoy es el 8 y las camionetas van a estar esperando mañana en la frontera antes de que salga el sol, dice. Hemos perdido un día, es decir, una noche de caminata. Señores, sugiero seguir ahora, aunque sea de día. Voy a mandar a Manolo al frente para que nos diga si hay algún impedimento. Pero no lo creo. Ya no hay destacamentos policiales por estos lados. Solo tenemos que cuidarnos al acercarnos a la frontera.
Sabino, aquí hay gente enferma, dice una mujer. Pasaron la noche mojados hasta los huesos y ahora tienen calentura.
Un hombre de unos 50 y tantos años, el mayor del grupo, lo mira con ojos rojos de la fiebre.
Yo no puedo seguir, don Sabino, a menos que me lleven en camilla.
Se ha agarrado una pulmonía, el pobre, aclara la mujer. Hasta hace un minuto temblaba de frío, pero ahora tiene la temperatura altísima, dice otro.
El coyote le pone una mano en la frente al hombre enfermo y llama al ayudante.
Cuida de este, Manolo, le dice en voz baja. Dice que antes tenía escalofríos y ahora tiene fiebre, síntoma de paludismo. Prepárale un suero casero para beber antes de que se ponga muy mal.
Y hay otros con diarrea, dice un muchacho. Tienen que ir cada 5 minutos.
Disentería, corrige uno de los afectados, que piensa que esa palabra más científica suena mejor.
Es que bebieron agua de los arroyos, dice otro.
No deberían, replica el coyote, enojado.
No, no fue el agua, fue el hambre, dice un tercero.
Esos que tienen diarrea encontraron unos mangos que estaban verdes y, claro, les hizo mal a las tripas.
¿Y qué quieren? No hemos comido más que una tortilla fría en 14 horas. Uno no es de hierro, dice el hombre de la disentería.
El coyote reflexiona un minuto y evalúa la situación. No es buena idea seguir con gente enferma, piensa. Esto puede terminar mal.
Bien, pasemos el día aquí, con tal de que no enciendan ningún fuego. Lo más importante es no deshidratarse. Prepárense un suero casero, una cucharadita de sal y 8 de azúcar para cada litro de agua pura. Manolo, pásales los frascos de sal y azúcar y pásame el botiquín.
El hombre abre la caja de primeros auxilios.
En caso de que no sepan, señores, aquí tenemos de todo. Somos gente responsable. Tomen, para quien no tenga, lociones antimosquitos. No se olviden de que aquí hay paludismo.
Rosa pregunta si el paludismo es una enfermedad que pone a uno más pálido.
Es la malaria, hija, le avisa una mujer riéndose.
Algo que la avergüenza a Rosa es mostrar ignorancia. Mortificada, se siente pequeña como una lenteja, como el mosquito Anófeles que acaba de aplastar de un manotazo. Al llegar la noche, descansados, con los estómagos menos vacío y mejor de ánimo, se preparan para partir. El coyote les recuerda las reglas del juego, como él las llama, porque la senda de allí en adelante, les dice, se va a poner peor.
«Estén alertas», les dice. «Recuerden que caminar en la oscuridad y en silencio puede ser hipnótico. Este camino es como una serpiente». Si se pierden, la serpiente los come.
Todos saben qué peligroso es caminar semidormidos o distraídos. Podrían desviarse en la oscuridad y tomar por un atajo y perderse en la noche inmensa de la selva. El grupo está otra vez en marcha y, cargando al hombre enfermo en una camilla improvisada, siguen al guía. Este, que tampoco lleva linterna, sigue los pasos de su perro, y el perro su instinto canino. Con excepción de dos paradas para descansar y comer algo, el resto de la noche lo pasan andando en un sendero de barro, de raíces abultadas y de troncos y ramas que la tormenta ha dejado a su paso. Al amanecer se escuchan voces más adelante y Sabino ordena absoluto silencio. «Allá, después de ese río, a unos pocos kilómetros, ya es México», dice en voz baja. El mensaje es transmitido de boca a oreja a lo largo de la fila. Manolo y yo vamos a cruzar primero para avisarles a nuestros chamacos del otro lado que ya llegamos. Tercilio, tú estás a cargo del grupo. Escóndelos en ese sitio que tú conoces y esperen hasta que yo regrese. Tercilio hace señales con la mano para que el grupo los siga. Y después de unos pocos minutos llegan al borde de un cañón. La gente baja con cuidado y algunos con dificultad. Rosa y Miguel hacen varios viajes para ofrecer apoyo a los más inseguros. Para ellos es apenas un juego de niños. Cuando ya está casi todo el grupo en el fondo del cañón, un grito los asusta. «¡Ayuden aquí! ¡Esta mujer se cayó!», dice un muchacho. «¡Ay, ay, ay! ¡Me torcí el pie! ¡No puedo andar!». En pocos segundos, el tobillo de la mujer está hinchado como una bola de billar y una hematoma ya le ha cubierto todo el pie. Los diagnósticos son variados. «Se ha roto el tobillo». «Se lo ha torcido». «Se ha hecho un desgarro». «Lo que sea, esto se ve horrible. Tiene el pie como un salchichón. Acuéstenla y envuélvanle el pie en un trapo mojado. Mantengan el trapo siempre frío. Esta mujer necesita un yeso». «¿Pero cómo vamos a hacer un yeso aquí?». Rosa sabe. Corre otra vez hacia arriba, fuera del cañón, y luego encuentra en el suelo lo que estaba buscando. Un tallo seco de un bananero que rompió la tormenta. Agarra el tallo y con su navaja corta varios pedazos de diferentes tamaños, así como le ha enseñado su abuelo. Vuela otra vez cuesta abajo y le dice a Tercilio que ella es nieta, es decir, nieto, de curanderos y que ya tiene la tablilla que la paciente necesita. La forma cóncava del tallo se adapta perfectamente al tobillo humano, dice. Tercilio la mira con curiosidad. Uno a uno, Rosa prueba sus moldes y finalmente uno calza perfectamente en la parte posterior del tobillo de la mujer. Primero lo envuelve con el trapo para evitar el contacto directo con la piel. Luego ajusta la improvisada bota y finalmente la amarra con la cinta adhesiva que el coyote lleva en el botiquín. «Muy buena idea», dice Tercilio. «Esto le inmoviliza el pie a la mujer y va a ayudar a soldar el hueso en caso de que lo tenga quebrado». «Sí, y me alivia el dolor también. Gracias, mi ángel», le dice la mujer. Rosa, en su nueva persona de curandero, le da ánimos a su paciente. Le gusta ser útil y siente que ha recuperado su autoestima, que sufrió con el asunto del paludismo. Poco después, Sabino llama con un silbido y el grupo sale nuevamente. Dos muchachos cargan a la mujer del tobillo roto. Llegan al río, ancho pero tranquilo. Desde la ribera del otro lado, dos hombres están llegando en una balsa construida con dos enormes neumáticos de tractor. Encima han colocado unas tablas. «Vayan subiendo. Aquí nadie se va a mojar», dice orgulloso Sabino, que en ese momento se junta al grupo. «Nadie los va a llamar mojados». Todavía es temprano, pero no es conveniente exponerse mucho. Mientras Manolo y Tercilio montan guardia en puntos diferentes, el grupo de cinco en cinco pasan del otro lado en la rudimentaria embarcación sin que nadie los vea, excepto por una bandada de pericos de plumaje verde y rojo y amarillo que cruza el río volando sin darles atención. Después de unos kilómetros, alguien anuncia que ya están pisando México. Es el 9 de octubre de 1995. Rosa, salva, sana y seca, pone sus pies por primera vez en tierra mexicana. En un cruce de caminos, Miguel reconoce la senda que lleva al campo de refugiados de Chajul, donde espera encontrar a sus padres. «Yo sigo por acá, señor Sabino. Gracias por traerme», dice el chico. Rosa le da su jaguar tallado y le explica que es un potente talismán guaraní. Y él le ofrece una estampa de Mashimón y le asegura que es un santo guatemalteco infalible. Los dos se despiden y Rosa se junta nuevamente al grupo. Después de andar un corto trayecto, Sabino conduce al grupo a las nuevas residencias temporarias. Las casas son aún más humildes que en Tecunumán, pero el lugar es más remoto y, por lo tanto, menos peligroso. Lo que más les preocupa es la falta de un teléfono para llamar a sus familiares. «¿Y por qué este chamaquito no se va con los hombres?», pregunta la dueña de una casa donde solo alojan a mujeres. «Doña Celia, esta es una chica, se llama Rosa. Se ha cortado el pelo para venderlo en la feria», bromea Sabino. «No, señora, me lo corté porque me ha dado algunos problemas», dice Rosa, quien tampoco tiene ganas de contar la historia. Distribuidos cada uno en sus nuevos albergues, el próximo punto de la agenda del día se refiere a los nombres. Cada quien debe elegir un nombre nuevo, más mexicano. Rosa conserva el nombre Eugenio y para apellido escoge Moreno. Cree que le va a dar suerte. La mujer siente pena por Rosa, la lleva adentro y le ofrece un pedazo de elástico que ella usa para sus varices. «Oye, niña, esta banda elástica es mejor para aplastarte el pecho. Esta no se te va a caer». Rosa agradece. Efectivamente, el elástico sujetado con un alfiler de gancho es más cómodo que el trapo que se amarró en Tecunumán antes de salir. «Veo que eres muy jovencita para viajar sola. Debes tener mucho, mucho cuidado», dice la mujer. «Usted siempre recibe a gente adulta, ¿no?», dice Rosa, por buscar algo para decir. «Muchas familias han pasado por aquí, mija, con sus niños. Venían escapando de Guatemala, los pobres. Parece que los soldados del gobierno los mataba o les quemaban las aldeas y las cosechas para echarlos. Fue un éxodo que duró muchos años». «Yo he escuchado de esa guerra, pero no entiendo por qué el gobierno no quería a los campesinos. Creo que los acusaban de ayudar a los grupos rebeldes, los comunistas. Los llamaban subversivos, pero no eran nada más que simples familias, labradoras de la tierra. El gobierno mexicano los aceptó como refugiados políticos y nosotros les abrimos las puertas porque somos todos hermanos, ¿sabes? De la misma raza. Somos todos mayas, divididos por una frontera inventada por quién sabe quién. Muchos venían a morir aquí, especialmente niños». La mujer suspira. «Ese sendero por el que tú viniste está mojado de lágrimas». La historia es muy triste para ambas. «Para mí es el camino que lleva al norte, cada vez más cerca de mi mamá», dice Rosa. «Ya, pues, pronto vas a ver a tu mamá, ¿verdad?». «Sí, parece que es un viaje de un día nomás hasta la frontera con los Estados Unidos. Estoy muy contenta porque vamos a viajar en tren. Yo nunca jamás viajé ni vi un tren, pero lo vi en la TV, en la casa de mi tía y en el cine».
¿Estás segura de que los van a llevar en tren?, pregunta la mujer, sorprendida.
Sí, sí, en tren, nos dijeron.
¿Arriba del tren?
Claro, pues no va a ser abajo del tren, señora, replica Rosa con una risita.
Me refiero al techo, niña, arriba, en el techo.
No, señora, que yo sepa, nadie viaja en el techo de un tren. Vamos a ir adentro, como todo el mundo.
La señora Celia mira a Rosa muy seria, pero no dice nada.
Los camiones, atrasados, aparecen después de unos días. Hasta hace poco han sido usados para llevar vacas al matadero, pero una rápida lavada los dejó en condiciones para transportar inmigrantes, aunque aquí y allá se puede ver que partículas de excrementos se resistieron al cepillo.
«¡Qué olor a potrero que hay aquí!», dicen los que se criaron en las ciudades o en pueblos. «Es repugnante».
Pero otros no concuerdan.
«¡Ah, para mí esto huele a flores, hermano! ¡El olor de la tierra!».
Campesinos y pueblerinos ahora están todos juntos en el mismo rebaño, ansioso para seguir viaje. La travesía demora más de lo previsto, porque deben transitar caminos de tierra en malas condiciones por causa de las lluvias. En cierto momento deben atravesar una ruta importante y, siguiendo las instrucciones de Sabino, se bajan las lonas laterales que cubren el acoplado para ocultar la carga humana.
«No se pierden nada», dice Manolo, que viaja con ellos. «Es una ruta cualquiera. Esta es la estatal 199 que va para el norte y lleva a las ruinas de Palenque.
Nadie jamás escuchó hablar de ese lugar y tampoco les importa, pero Rosa siente un vértigo momentáneo. El cualquiera la pone furiosa. Ahí fue donde Ernesto casi se muere», recuerda la chica, y luego informa a los otros que Palenque no es un lugar cualquiera, sino un sitio importantísimo. Nadie lo niega. A nadie le interesa. El nombre de Ernesto suena dentro de su pecho como un nido de pájaros.